Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban los miembros del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky puede enfrentar el riesgo de sanciones. Hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, «Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, por su sintonía y también a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información proveniente de Washington sobre el voto para evitar el cierre del gobierno federal estadounidense, así como información sobre el tema de que la OEA realiza sesión para ver cómo enfrentar la pandemia del COVID a través de Latinoamérica. Michelle también nos habla sobre sobre la condena estadounidense por la expulsión de funcionarios de la ONU de Etiopía. En el Buró de Nueva York obtuvimos información de Solidaridad Cristiana Mundial y el apoyo que la organización le brinda a los sacerdotes católicos, el padre Rolando Montes de Oca, así como al padre Castor Álvarez de Besa. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su portavoz, Kiri Cancuende, da a conocer que fueron entregados documentos en la Embajada de Cuba en Londres, suscritos por más de 2.000 ciudadanos, quienes a través del mundo reclaman la excarcelación inmediata e incondicional del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. Y nuestra productora Berta Raval nos lleva ahora al Buró de Washington.
Con solo unas horas para actuar, el Congreso aprobó una legislación que evitaría un cierre federal parcial y mantendría al gobierno financiado hasta el 3 de diciembre. La Cámara aprobó la medida de financiamiento a corto plazo por una votación de 254 a 175, poco después de la aprobación del Senado en una votación de 65 a 35. La financiación del gobierno estaba programada a expirar a la medianoche. El proyecto de ley ahora se dirige al escritorio del presidente Biden para ser firmado. Además de financiar el gobierno, el proyecto de ley provisional proporcionará fondos para ayudar a procesar y reasentar a los refugiados afganos y finalmente entregar ayuda crítica para los estadounidenses afectados por tormentas e incendios forestales este verano, según informó el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Los demócratas del Congreso inicialmente intentaron abordar el tema de la financiación del gobierno junto con el límite de la deuda, una estrategia que fue frustrada por los republicanos en el Senado, que insistieron en que los demócratas deben actuar solos sobre el límite de la deuda. En otra noticia de importancia, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizó este jueves una sesión extraordinaria virtual para considerar la evolución de la pandemia de COVID-19 y su impacto en el hemisferio occidental. En la sesión participaron el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, doctor Anthony Fauci. Los tres coincidieron en la necesidad de que los países del hemisferio trabajen juntos para tratar la pandemia actual, pero también pandemias futuras. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
This pandemic has exposed and exploited.
Él dice que la pandemia ha expuesto y aprovechado las lagunas en los sistemas de salud y las fracturas y desigualdades en las sociedades, que ha puesto a prueba la solidez de las instituciones y ha expuesto la fragmentación de la arquitectura de la salud global. Dice que la lección es clara, que la única forma de enfrentar una amenaza global es a través de la cooperación global. Mientras tanto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, mencionó tres prioridades para poner fin a la crisis actual: acelerar el acceso a las vacunas, desarrollar la capacidad de fabricación de las mismas e inversión en los sistemas de salud nacionales. Por su parte, el doctor Fauci dijo que era crítico que la región se preparara para pandemias futuras. Él dice que la pandemia ha recordado que las colaboraciones regionales y mundiales son esenciales. Como se ha demostrado una y otra vez, la enfermedad no conoce fronteras. Dice que afortunadamente las herramientas modernas de ciencia y comunicación han permitido que los funcionarios de salud pública y los científicos trabajen juntos de manera más eficaz que nunca. El doctor Fauci recordó además que las inversiones a largo plazo en la vigilancia de enfermedades globales y la investigación biomédica básica son esenciales para identificar y prepararse para enfermedades emergentes con potencial pandémico. También desde Washington, Estados Unidos condenó lo que denominó la acción sin precedentes del gobierno de Etiopía para expulsar a 7 funcionarios de la ONU involucrados en operaciones humanitarias en curso. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
We agree with UN leaders. This is a stand.
Ella dice que están de acuerdo con los líderes de la ONU, que esta es una mancha en la conciencia colectiva y debe cesar. Señala que la acción de Etiopía sigue a la publicación de informes que advierten que cientos de miles de personas mueren situación de hambre en el norte del país. Dice que les preocupa profundamente que esta acción continúe con un patrón del gobierno etíope de obstruir la entrega de medicamentos y alimentos y otros suministros que salvan las vidas de los más necesitados. Saki expresó que Estados Unidos hace un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU y a los miembros de la comunidad internacional para que tomen medidas urgentes para dejar en claro al gobierno de Etiopía que están obstaculizando las operaciones humanitarias y que privar a sus propios ciudadanos de los medios básicos de supervivencia es inaceptable. Añadió que Estados Unidos no dudará en utilizar sanciones contra aquellos que obstruyen los esfuerzos humanitarios en Etiopía. El gobierno etíope anunció el jueves que va a expulsar a 7 funcionarios de la ONU a los que acusa de interferir en los asuntos internos del país, al tiempo que aumentan las presiones sobre el gobierno por su bloqueo de la región de Tigray. El jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, Martin Griffiths, dijo esta semana a prensa asociada que la crisis en Etiopía es una mancha en la conciencia, con niños y personas muriendo de hambre en Tigray bajo lo que la ONU llama un bloqueo de facto del gobierno a los suministros de alimentos, medicamentos y combustible. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora en Nueva York también escucharemos información del pastor Mario Félix Yonar Barroso del Instituto Patmos, quien habla sobre el esfuerzo de distintas denominaciones en Cuba y fuera de Cuba también del grupo llamado Cristianos Cubanos en Oración para un ayuno y día de oración el próximo 10 de octubre para el bien y la prosperidad y la paz en Cuba. En Ginebra y durante la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el tema de las amenazas e interrogatorios policiales que se realizan en Cuba fue abordado en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos por la subsecretaria general de la ONU, Ilse Brandt Keris. El informe recoge denuncias de represalias contra al menos 240 colaboradores de la ONU en 45 países, 6 de ellos en Latinoamérica, como México, Guatemala, Cuba, Venezuela, Colombia y Nicaragua. En el caso de Cuba, el informe de las represalias contra colaboradores de la ONU destaca la situación de activistas como Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, así como Yamilka Abascal Sánchez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, esta última después de haber viajado a la sede europea de la ONU en Ginebra. Durante su intervención ante el organismo de la ONU, la subsecretaria general Ilse Brandt Keris destacó lo que es la intimidación y también la autocensura para evitar represalias.
Working on how we can tackle the issues of intimidation that works to the extent of really preventing participation, the issues of self-censorship.
Trabajamos en el tema de cómo enfrentar la intimidación al punto que se evita la participación, así como la autocensura, que cuando no se participa, esto tiene que ver con la intimidación y el hostigamiento, y es algo enorme que enfrentar. Sobre México, el informe de la subsecretaria general Ilse Brandt Keris refleja que miembros del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que ha documentado violaciones de los derechos humanos en el estado de Jalisco, han sufrido amenazas, ataques a través de la Internet y estuvieron sujetos a vigilancia luego de cooperar con agencias de la ONU.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
El maltrato y hostigamiento de dos sacerdotes católicos en Cuba suscitó un comunicado por parte de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial. El parte de Solidaridad Cristiana Mundial refleja la condena de la Organización Mundial con sede en Londres del hostigamiento de dos sacerdotes católicos. Para ello contactamos con la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, la señora Kiri Cancuende, quien afirmó:
CSW condemns an attempt to intimidate two Catholic priests because of their refusal to ignore violations of human rights and justice.
Solidaridad Cristiana Mundial condena un intento de intimidación de dos sacerdotes católicos por su negativa de ignorar las violaciones de derechos humanos y el tema de la justicia. El hogar parroquial de dos sacerdotes, el padre Rolando Montes de Oca y el padre Castor Álvarez de Besa, fue objeto de un acto de repudio el pasado 19 de septiembre en aparente represalia por la voz de los sacerdotes en torno a las violaciones de derechos humanos y la falta de libertad en Cuba. Según Kiri Cancuende, el hostigamiento tanto verbal como físico es estrategia de intimidación por parte del régimen de La Habana.
This strategy of an act of repudiation is often used by the government.
Esta estrategia de acto de repudio es empleada muchas veces por el régimen para coordinar los llamados espontáneos ataques verbales y físicos contra personas que se identifican como carentes en el apoyo al Partido Comunista de Cuba y sus políticas. Lanzaron dos huevos contra el hogar del padre Montes de Oca y fue colocada una pancarta fuera que contenía un dicho sobre gusanos, que fue empleado por primera vez por el Partido Comunista Cubano para calificar a personas que consideraba como contrarrevolucionarios. La aplicación de la prohibición de viaje o que se regule a una persona forma parte del maltrato al ser humano al impedirle el derecho de transitar de un sitio a otro, afirmó la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial. El 18 de septiembre, al padre Álvarez de Besa le fue informado que no se le había levantado la prohibición de viaje y por eso no pudo aceptar una invitación para oficiar misa y participar en un retiro espiritual en Estados Unidos. La prohibición de viaje le fue impuesta luego de los sucesos del 11 de julio a través de la isla. Al padre Castor Álvarez de Besa le propinaron un golpe a la cabeza. Fue detenido durante una noche luego de que intentaba socorrer a una persona que había sido atacada el 11 de julio. Por lo tanto, Kiri Cancuende reiteró el llamado de la organización con sede en Londres que vela por la libertad religiosa a través del mundo.
CSW continues to call on the Cuban government to allow true freedom of religion or belief and other freedoms on the island.
Solidaridad Cristiana Mundial le sigue haciendo un llamado al gobierno cubano para que permita la verdadera libertad religiosa en la isla, así como otras libertades en la isla. Hacemos un llamado para el levantamiento de la prohibición de viaje impuesta al padre Álvarez de Besa, así como para que cese todo el hostigamiento indirecto o directo de estos sacerdotes y de todos los líderes religiosos en Cuba, a quienes se les debe de permitir el ejercicio de sus derechos religiosos fundamentales, incluyendo la posibilidad de manifestarse claramente sobre sus vidas y la realidad de las vidas de los que conforman sus comunidades. La situación del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo ha suscitado la reacción de más de 2.000 signatarios, quienes se han unido a través del mundo para demandar el retorno a su hogar del prevístero cubano detenido en la prisión de máxima seguridad de Boniato en el oriente de Cuba. Así habló Kiri Cancuende, vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide.
CSW has today, on the 30th of September, delivered a petition with over 2,000 signatures to the Cuban embassy in London.
Solidaridad Cristiana Mundial ha entregado una solicitud que contiene 2.070 firmas para la excarcelación inmediata e incondicional del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo. La petición ha sido entregada en la Embajada de Cuba en Londres el 30 de septiembre de 2021. El pastor Rosales Fajardo lleva detenido sin juicio por más de 2 meses luego de las protestas pacíficas que se realizaron a través de Cuba el pasado 11 de julio. Él actualmente se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la proximidad de Santiago de Cuba, y se le mantiene aislado sin poder recibir visitas de su esposa y de su familia. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuente, añadió que el ensañamiento contra el pastor protestante también va en contra de su familia.
His wife, Magdalenis Carballo, and his son, who was initially detained with him, have also been threatened.
La esposa del pastor, Marily Degnis Carballo, y su hijo, quien inicialmente fue detenido a la vez que el pastor Rosales Fajardo, también se les ha amenazado con repercusiones si la señora Carballo continúa hablando sobre la detención de su esposo. Kiri Cancuente resaltó que la organización que vela por la libertad religiosa a través del mundo apoya al pastor protestante y a su familia.
CSW stands with the family as they wait for Pastor Lorenzo Rosales Fajardo to be returned home.
Solidaridad Cristiana Mundial se mantiene al lado de la familia del pastor Lorenzo Rosales Fajardo mientras aguardan que su esposo y padre sea devuelto a su hogar. Esperamos que esta petición de más de 2.000 firmas envíe un mensaje importante a las autoridades cubanas que el mundo les está vigilando y que su tratamiento del pastor Rosales Fajardo es totalmente inaceptable. Instamos a la comunidad internacional a que haga rendir cuentas al gobierno de Cuba por sus violaciones de los derechos humanos y para que presione al gobierno cubano por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor Rosales Fajardo. Y por último, nos llega a la redacción de Entre Dos Ríos la noticia que la Sociedad Interamericana de Prensa le ha conferido el Gran Premio Libertad de Prensa 2021 a Juan Lorenzo Holman Chamorro de Nicaragua y a Henry Constantín Ferreiro de Cuba. El Premio de la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa se amplía a los periodistas independientes perseguidos y encarcelados en ambos países. Enhorabuena a Juan Lorenzo Holman Chamorro de Nicaragua y a Henry Constantín Ferreiro de Cuba. Nuestro agradecimiento a nuestra colega Michelle Sagué del Buró de Radio Martí en Washington, a nuestra productora en Miami, Berta Raval. También le manifestamos nuestro agradecimiento a Kiri Cancuente de Solidaridad Cristiana Mundial en Londres, también al pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos y de Cristianos Cubanos en Oración. Mi saludo para usted, radio oyente, por su gentil compañía en este recorrido noticioso del programa Entre Dos Ríos, con el deseo que nos volvamos a reunir en esta sintonía próximamente por Radio Martí con su servidora Carmen María Rodríguez en Nueva York.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz
Los cinco. Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana.
media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.